Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. La música nos saca las penas, nos calma cuando tenemos miedo y nos alegra aún más cuando estamos felices. La música nos sabe indignar para reclamar nuestros derechos, pero también nos da el coraje necesario para combatir. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. Mueve un sana y calma. Música llena mi alma. WU Radio, tu radio siempre.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Hoy, programa número 37, vamos a hablar de historias. Se ríen, pero son cosas muy así, muy complicadas en el interior que vamos a hablar hoy.
Qué buena intro, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, el tono de voz es excelente, seguí, sí. Por favor, por esa senda.
Estamos solos.
Demasiado solos.
Sí. Sí, Matías... metió los garfios bien hoy, no se cayó la PC.
Arrancamos.
Tenemos la música que nos así como que nos junta. Y me sorprendió la semana previa.
¿Por?
Porque Nacho se iluminó. Acá en los que nos pueden llegar a ver, Nacho Ignacio Faría, Mister I de la Torre. A veces hay aplausos, hoy no va a haber aplausos. ¿No?
Últimamente hay poco aplauso acá.
Sí.
No sé qué es lo que está pasando.
Para la gente importante hay aplausos.
¡Epa! Ah.
Sí, sí, sí. Entonces tenemos a Nacho, Mister I en la Torre, y tenía a Mister L, que es Laura, técnica Mrs. de armonización
no soy
psicofísica.
Mrs. L.
Lo interesante en la previa, que estuvimos discutiendo varios temas muy interesantes para hablar sobre el lunes... Ignacio en esas fumatas chamasca que tiene.
Chamánicas.
Chamánicas, perdón.
Ayahuasca.
Ayahuasca y demás. Se ilumina y dice, che, esto de las historias, el storytelling, todas estas cosas que yo estoy haciendo desde Oso Design Capacitation y todas esas cosas. Digo, ¿por qué no contamos la trastienda de todo eso? El grupo le dijo un montón de epítetos que no voy a contestar.
No.
Y la gente que ve más allá, o sea, dos del grupo...
Pone con anteojos.
Sí, tienen anteojos como los de Patch Adams, ponele. Ya que entrando en las películas. Ve más allá y le dicen, Nacho, qué buena historia. Entonces, el que está hablando en este momento, le manda al grupo de contacto WhatsApp, que algunos supongo que me van a decir, otra vez hinchando Oscar con las preguntas.
Domingo, sábado
y demás.
Justo.
Surgió entre los varios temas, arrancó esto como si fuera el camino del héroe en una película.
Sí, una estructura.
Sí. Y surgió una pregunta que hizo Ignacio, que es, ¿qué tiene esa historia que me conecta? Lo dijo así como pasando, y me pareció muy, 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 muy interesante. Armamos una placa, se lo mandamos a un montón de personas, y recibimos más de 10, 12 historias. ¿Sí? De las cuales vamos a pasar dos hoy. Una la voy a contar porque es un escrito sobre la mamá de un colega, Leonardo. Iron Man es. ¿Sí? arquitecto, Iron Man. Okay. Iron Man, no, del Iron Man de qué corredor.
Ah, bien.
Corredor
bien.
De 100 kilómetros y demás cosas. Ah, bien. Sí. Y por el otro lado, los chicos de que estuvimos en su momento hablando de la cárcel de La Plata, mandaron varios audios, de los cuales vamos a elegir uno hoy para escucharlo detenidamente, para escucharlo como una historia. Y a veces es una película. Y a veces no sabemos si la película y la historia, cuál es más fuerte, ¿no?
Total.
La idea es que cuando los escuchemos, o cuando escuchemos, voy a intentar, cuando lea el escrito de Leo, voy a intentar ponerle la emoción que Leo transmitió, porque es fuerte, si uno, a ver si le pega a la gente o no. No por la emoción esta, pero a ver si hay una situación parecida. La idea es como cerrar los ojos cuando escuchemos las historias, a ver qué nos pasa.
¿Con qué conectamos?
¿Con qué conectamos? Entonces ahí viene el disparador. Porque como tenemos tanto feedback, vamos a hacer tres programas de esto.
Una trilogía vamos a hacer.
Vamos a hacer una trilogía. Una trilogía como las películas. ¿Vieron cómo se arman las trilogías, las películas? Uh-huh. La primera es la historia. Uh-huh. ¿Sí? La segunda historia, ¿qué es lo que dice? Es la secuencia de lo que viene después de la primera historia. Pero la tercera, ¿cuál? ¿Qué habla de la tercera historia?
Es el cierre.
Es el cierre o habla de lo que no se habló ni en la primera ni segunda, que pasó antes de la primera.
Sí, igual lo que podemos hacer después también estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Sumaron, ¿viste cómo se usa ahora los spin-off de las películas?
Sí.
Hacer un spin-off de la trilogía tiene su spin-off.
Hacemos un spin-off.
Entonces, no sé, la historia de Yoda, como empieza, por ejemplo, de fuera de la Guerra de las Galaxias, para hacer un spin-off de Yoda.
Correcto.
Entonces, el mismo concepto aplicado acá.
Bien, acá el máximo capo de todo esto, para ponerle presión, es esto nada más, no. Es Ignacio Farías.
Nada.
Ignacio Farías habla de un concepto básico, sí, de lo que es el armado de las historias, que hay una introducción, hay un nudo, donde nudo como nudo de la cantidad de sogas que quieran ponerle, y después hay un desenlace. Bueno, malo, pensante, no pensante. Laura queda mirando como diciendo, ¿qué va a decir, no?
Laura está a 3 minutos de conectarse.
Sí, está.
2 minutos y medio capaz.
Sí.
Pero 3 seguro, olvídate.
Está todavía...
Con un delay.
Está... ¿cómo se llama esa película que habla de la quinta dimensión? Intergaláctica, no.
Interestelar.
Interestelar, sí.
Sí, creo que ella está en estos momentos... Switchó el cuadro actual del mundo y está en una quinta dimensión.
Está en un plano.
Me fui a buscar información, ya vuelvo.
Se fue. Por eso queda así como dura.
No estoy dura.
Bueno, vamos a repasar algunas películas. No para hablar de las películas, pero pensemos, vamos a decir el título. Dejemos unos segundos para que la audiencia y la gente que nos está escuchando piense un poquito. ¿Qué es lo primero que aparece? Vamos a hacer una especie de Brian Storm, que hace mucho que no lo usamos.
Hace mucho,
¿sí?
No viene Brian.
Exacto.
Ah, sí, convoquémoslo. Mucho.
Lo convocamos. Brian, por favor, ven aquí. Brian, por favor, ven aquí. Matías está... En un momento Matías no sabe qué hacer del otro lado.
Apago el sonido, le doy más volumen.
Sí.
Corto.
Matías, pará. Es un formato particular este.
Es la introducción.
Es nuevo.
Es algo nuevo, una prueba piloto, ponele.
La otra vez hubo un formato de radio que fueron que había chistes por todos lados. El anterior fue un debate bastante arduo, ni tiempo para las publicidades tuvimos casi.
Sí.
Bueno, esto es un formato de pensar. Mm. Pensar y ir a la emoción que nos conecta. Dicen por ahí que la emoción y la razón, o sea, el uso de la lógica y la emoción del sentir, pongámosle cerebro con la razón y el corazón con la emoción, si queremos ponerle algún órgano del cuerpo, uh-huh, van entrelazados. Y a veces el uso de la razón está condicionado fuertemente por la emoción.
Ese.
Si yo siento pena por alguien, la razón va a actuar de una forma diferente. Si yo siento amor o pasión por alguien, la razón va a actuar diferente. Y entra primero por el estado de ánimo o emoción, dispara en la razón y después es un ciclo constante entre el ida y vuelta. Y ahí perdemos el hilo. Pero no nos damos cuenta que en la emoción con que estamos es lo donde se empiezan a filtrar primero las cosas. Y el segundo factor para tener en cuenta cuando empecemos a nombrar las películas es la historia nuestra. No la historia de la película, la historia nuestra. ¿Cuáles son nuestras historias? Engaños, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra escuela, qué nos pasó, qué significa para nosotros el dinero, qué significa la vida, qué significa la libertad, qué significa tomar una sopa, una salsa con unos fideos, qué significa esto para nosotros. Y cuando nombramos cada una de las cosas, lo primero que cuando decimos, si decimos salsa, ¿qué le va a aparecer? Algo alguna situación familiar o algo por el estilo.
El Nesquik.
El Nesquik, por el ejemplo.
Puede venir cuando, a jugar fútbol.
Cuando hacíamos Nesquik, ¿quién? Si yo digo, ¿quién no tomó el Nesquik con las vainillas? Y van a decir, no, yo en casa no había.
Yo te lo mejoro, el Vascolet.
El Vascolet. Claro, esto es, yo pensé que era, ¿qué historia nos conecte? Yo pensé que esto no iba de los 70, 80, digamos.
Hay de todo.
Hay de todo.
70 más o menos.
Hay de todo.
Se
está conectando, dejá.
Mundial 78, ver la latita del Vascolet.
Sí. Entonces, tengamos en cuenta, y usted agréguenle su observación adicional es, por un lado, ¿en qué emoción están cuando yo digo el título? Si se acuerdan la película, pusimos películas muy conocidas. Uh-huh. ¿En qué estado es más? ¿Y qué historia personal le viene a la cabeza?
Okay.
Esto para dar un puntapié para lo que es la primera parte, que es en este capítulo, volumen 1, de que vamos a hablar de qué tiene esa historia que me conecta con respecto a la introducción, digamos, de una película. Cómo se crea y cómo nos impacta. La primera película es Camino a la Felicidad, de Will Smith. Matías, el operador, hace gesto así como diciendo,
la vi.
Sí, la vi, la tengo.
Okay.
Caminos a la Felicidad. ¿Sí?
Uh-huh.
Rápidamente, para estar alineado, un padre, situaciones de la vida como cualquiera de nosotros, muy extremo,
sí.
Se juega todo por su hijo. ¿Sí? Y por una carrera de vida de él, y pasa todas. Llegó un momento, tenía solo $5. Cuando ahorró un poco de plata, el fisco de Estados Unidos se la saca. Y la única posibilidad era participar de una competencia de inteligencia en la parte financiera.
Uh-huh.
Y solamente de 50 que eran, llegaba uno solo.
Sí.
¿Qué les recuerda a eso? ¿Qué emoción cuando ven esa película?
Para mí, esfuerzo.
Esfuerzo.
Sí. El esfuerzo y remar contra. Hay una parte donde él duerme dentro de una estación de tren, sí. Creo, con el hijo adentro y tapa la puerta con la pierna para que no entren.
Digo la peor, pero no, la que más me impactó es esa, sí. Ese momento.
Y pensar que es real, tío.
¿Emoción, Laura?
A mí me agarró medio como desesperación porque no podía creer las cosas que le pasaban a ese hombre. La verdad que.
Ya todo está, ¿no?
Ojo que también depende mucho en el momento que cada uno esté y en qué situación esté viviendo cuando ve cada una de esas películas, ¿no? Y cómo nos llega. A mí en su momento me dio como desesperación. Si yo hoy vuelvo a ver la película y la reevalúo, creer es poder.
Creer es poder.
Querer es poder.
Querer es poder. Yo la vi dos veces. Una la vi cuando, antes de tener a mis hijos, y después la vi varias veces cuando tuve a mis hijos. Y la forma en que uno valora la relación y el esfuerzo incondicional para con los hijos es diferente. Una vez en el rol de hijo no se da cuenta el esfuerzo que hacen los padres. Y vos ves cosas donde a veces no le das un valor, y cuando las vivís de otra manera, valorizás lo que antes no le dabas valor. Pero el tiempo pasó. Entonces a veces no hay tiempo para volver a valorar lo que estaba antes. No sé si me llego a explicar. Por eso, situaciones diferentes, ¿no? Cuando uno es, no sé, si es profesor o no es profesor, esto es, o es padre o no es padre. Cuando cumplió el rol es como que te vienen todas esas historias de golpe y por razón, tratando de ponerte similar a lo que está ocurriendo.
Además creo que también cada uno conecta de una manera distinta, ¿no? Con una historia diferente. En este caso hay otra escena que también no tiene nada que ver con el esfuerzo y demás, pero la escena donde en la misma peli va arriba del auto y hace el cubo Rubik, que le dice que no lo puede hacer desde un punto al otro antes que lleguen y se baje. Entonces esa escena conecta con otra cosa distinta, me parece. Uh-huh. Y no tiene nada que ver quizás con el esfuerzo y con estar dentro de un baño, no. Tiene que ver con algo diferente, pero conecta conmigo.
Voy a dar otro nombre que lo dio Ricardo Nievas. Es uno de los coordinadores de la radio del próximo programa, que es Seguridad en Sociedad, que dijo, me encantó la película Hombres de Honor. ¿Se acuerdan de esa película?
De los 12 pasos.
La de los 12 pasos al final.
Al final.
¿Sí? Los 12 pasos no son para tener un tiro de penal, sino que en un momento dado es una persona de tez negra que de alguna manera en esa época no querían que se recibiera de buzo. En ese momento eran los buzos, no como tenemos conocidos ahora, sino con unas trajes especiales y demás. Y le hicieron las mil y una como para no recibirse. Y al final, en un momento dado, cuando se recibe, logra después un esfuerzo, triple esfuerzo de lograrlo por su necesidad de lograrlo, por una cuestión también con el padre y demás, lo logra y una desgracia que hay X en un trabajo, pierde una pierna.
Sí.
Sí, estoy contando la película, ¿no? Porque la vieron todos seguramente. Sí. Pierde una pierna. Y él quería volver porque su vida era parte del trabajo. Él dejó muchas cosas de sus círculos sociales para lograrlo. Y el desafío era caminar 12 pasos con un traje que pesaba 150 kilos, más o menos. Uh-huh. Y el que lo entrena, que es el sargento, que le hizo la vida imposible en la primera parte de la película. ¿Sí? Robert De Niro, correcto. Y le dicen, si da 12 pasos, lo volvían activo. O sea, lo volvían a activar, ¿no? ¿Vos tenías una frase ahí de la Camino a la Felicidad?
Sí, ya la posteamos ahí en la página de negocio. ¿Qué dice? No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. La gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos.
Claro.
Que es la escena que está en la cancha de básquet.
Sí, que es el Will Smith, el padre, le dice a su hijo.
Que también es el hijo en la vida real.
¿Es la vida real también?
Sí.
Ah, mira, sí. Esa me la perdí. Pensé que era la otra película que era. Sí. Una tercera película. El último samurái de Tom Cruise, ¿es?
Sí, de Tom Cruise.
¿Se acuerdan la película? Laura
no la vi.
Dijo Nola. ¿Matías?
No la vi.
Sí, la vio. Matías la vio todas. Tiene Netflix, me parece.
¿Qué lo importa?
Este momento auspicia.
Ah,
Netflix.
¿Cansamos las marcas ahora?
Sí, ahora estamos con.
Momento Netflix.
Momento Netflix.
Película creo que conecta con el concepto de honor, ¿no? Creo que la a mí, por lo menos, ¿no? Con lo que me conecta esa historia es con el concepto del honor. No, el samurái, el honor, algo que es increíble.
A mí me pega la parte de honor y el respeto a las raíces.
Sí.
Pese a que él no era japonés. Pero las raíces de los valores.
¿Cómo conecta con todo eso, no?
Sí. Esta sí la tuviste que ver. Uh-huh. Se llama Bajo la misma estrella.
Sí.
Se trata de dos personas que tienen una enfermedad terminal. Y de alguna manera es cómo se desafían ellos mismos para avanzar en la vida. Uh-huh. Y más allá que tienen limitada su fecha de muerte, digamos, cómo hacen todo para vivirlo a full y darse todos los placeres.
Sí, más allá de cómo hacen ellos, cómo trabajan con la enfermedad y con todo su entorno, ¿no? Como a veces... Me acuerdo de una escena de uno que había quedado ciego por la enfermedad. Lo habían operado del tumor en el ojo y había perdido la visión total. Y en un momento quería tirar huevos al auto de su exnovia porque lo había dejado ciego, estando ciego. Es decir, la puntería que tenía era... Y con mucho humor tira hasta que llega un momento que le pegan el auto y él festeja el haber podido trascender esa limitación, esa barrera de no ver y lograr su objetivo. Que es lo que van marcando en toda la película. Más allá de la limitación que les pone la enfermedad o lo que les está pasando en ese momento, sea transitorio o no, cómo ellos logran sobreponerse y seguir adelante, aunque sea un cachito más de vida, ¿no? Y con qué mandatos también se manejan ellos, de cómo los ven los otros, qué pretenden los otros de ellos.
Pero ¿vos qué te pasó con esa película?
A mí me pasa algo muy particular con el tema de las enfermedades, ¿sí? Que cuando veo cómo la gente se puede reponer, me viene el factor de creer en que sí se puede hacer las cosas. De que uno puede estar en la peor experiencia y si mira hacia adentro y busca ese héroe interno, ese héroe interior está. El tema es cómo lo sacamos, con qué emoción lo sacamos y cómo lo trabajamos y cómo lo potenciamos para que salga ese guerrero que tenemos adentro.
¿Cómo sacás ese personaje por ahí oculto que tenés en eso? ¿Vos la viste esa película?
No.
Van uno a uno,
Tengo que entrar más a Netflix.
Sí, Netflix. Momento Netflix. Ahora, a mí lo que me pasó del Bajo la misma estrella es, qué loco sería saber cuándo nos vamos a morir. Ya sé que no lo sabemos, creo yo. O por ahí, consultando alguna...
No sé.
Supongamos que supiéramos, porque esta gente más o menos decía en un año se iban a morir, o en dos o en tres. Uh-huh. Tenían una fecha de alguna manera aproximada. Si supiéramos cuándo vamos a morir, la pregunta que se le hacían es, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Sabiendo que hoy es hoy, sí. Y la fecha de tu muerte es tanto,
5 meses.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Sí? Entonces, la pregunta loca que yo me hago es, ¿por qué no lo pensamos todos los días nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos digan cuándo vamos a morir para hacer todo lo que nos falta? ¿Por qué no lo hacemos cada día? En el total de cosas que hacemos, ¿por qué no disfrutamos cada uno de los días?
Yo creo que hay algo que está relacionado con la cultura, me parece, ¿no? Cómo en la mayoría de las personas se ve el mundo y la relación que las personas tienen con el mundo. Para mí parte por eso. Por el sistema, por las cosas reglamentadas, por las rutinas que de alguna manera se te van imponiendo desde que vas a primer grado y cumplís un horario y todo
las
eso.
Las rutinas que te fuerza la sociedad en general para promediarte. Porque vos te hacen un promedio.
Sí, pero creo que lo lindo de todo esto es que las historias son lo que a veces me parece que te permiten encontrar ese héroe interior y demás. Las historias de quizás le pasó a otra persona y si le pasó a otra persona y es real, vos te pones un poco en ese lugar y eso es lo que te permite salir de todo ese mundo reglamentado de lunes a viernes 9-18.
Uh-huh. Es la experiencia en sí la que te mueve del eje.
Sí. Mientras hablamos de la última película, le vamos a ir pidiendo a Matías una pequeña grabación.
Sí.
Sí, para que la tenga así como a tiro cuando terminemos, ya lo vamos a así lo escuchamos en silencio todos. La última película que elegimos se llama Más allá de los sueños del fallecido Robin Williams. ¿Sí?
Excelente.
¿Sí? Donde él va porque su esposa se suicida y en términos religiosos, de alguna manera, los que se suicidan no van al cielo directo, sino que hay un limbo, ¿sí? Como de
purgatorio.
Un purgatorio, ¿sí? Dije limbo más general, un purgatorio, perfecto. Y va a buscarla, porque lo quiere sacar de ahí y demás cosas, ¿no? Y va y viene entre la realidad, la tierra, el cielo, el purgatorio y esas cosas. ¿Qué te hizo sentido, Laura, en eso?
Yo voy a hablar desde el aquí y ahora, ¿no? Desde el momento que la vi, porque no tenía un montón de contenidos y conocimientos, ¿no? Que tengo ahora, ¿no? Y que obviamente me falta aprender muchísimo más. Pero cómo a veces una historia contada desde un tercero nos puede abrir un panorama que nosotros ni siquiera aún tenemos en claro cómo es.
Pues sí, el purgatorio, el cielo, la otra vida, la vida más allá de la muerte.
¿Hacia dónde trascendemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué terminamos? Por ejemplo, hay gente que termina en un suicidio, otro con muerte natural, pero la idea es, ¿qué hay después de esto?
¿Qué después de esto? O bien esa persona, ¿cómo perdió todo y no bajó los brazos?
Y no bajó los
brazos. Esa persona, como pasó también con Hombres de Honor, ¿cómo perdió todo y no bajó los brazos? Y siguió adelante.
Y siguió en busca de una respuesta, porque creo que el eje principal de todo esto es la búsqueda de respuestas que quizás no tenemos conscientemente y quizás una historia lo que hace es como si fuera un disparador de la respuesta, que tiene que ver también mucho con la creatividad y la imaginación, pero si empezamos a buscar un poquito, creo que lo que nos conecta con las historias son las respuestas que nos faltan a nosotros. Y decís, a mí me pasó con un libro, con el libro del Kybalión, que va contando las etapas de la evolución del ser y llega un momento que cuenta que el plano más fuerte de esa evolución es cuando el iniciado se da cuenta que la asistencia trabajó todo el tiempo para que llegara a ese punto y pudiera despertar.
Darse cuenta de
ese ser interno que tenemos todos adentro y que a veces no sabemos cómo sacarlo. Y creo que con las historias pasa eso, ¿no? De cómo encontramos ese disparador para sacar lo que tenemos adentro. La emoción, lo bueno, lo malo, lo que nos dispara en la mente. Y lo que nos genera también como creatividad, como de imaginación y todo eso, ¿no?
Nacho, ¿ibas a decir algo?
No, a mí lo que me llamó la atención de esa película es la trascendencia, de alguna manera, de lo que es el concepto del amor, ¿no? Entre dos personas, en este caso.
Pues es que el amor todo lo puede. Por el amor hago cosas.
Le pondría otras palabras, quizás.
A ver, dale,
pero,
decime.
No sé, tendría que pensar, dame un segundo. Pero
lo primero que surgió, salí. No. Lo tenía acá.
Pero no, quizás lo interesante es cómo algo puede perdurar después de algo en lo cual pensamos que hay un final, ¿no? Y cómo esa emoción puede trascender las barreras de todo esto.
Es que hay cosas, la emoción no tiene muerte física, porque es una emoción, el sentimiento, el amor, son valores que no trascienden.
Está bien, la emoción no tiene muerte física, pero a veces como manejamos la emoción, quizás yo cambio una emoción por ahí de optimismo y por una circunstancia terrenal cambio a mi emoción de negativismo. Y esa emoción quizás me está destruyendo, me está matando en vida.
Totalmente.
Por cosas que me hayan pasado.
Totalmente.
Vamos a escuchar una grabación, creo que son aproximadamente 8 minutos, de alguien que cuenta su historia, que podría ser una historia de película también.
No, excelente, muy bueno.
Matías, ¿la tenemos? Ahí escuchamos entre todos.
Buenas a todos los que me están escuchando. Soy de La Plata y tengo 20 años. Hoy en día me encuentro privado de mi libertad y le quiero contar algo que me pasó para que le llegue a usted. Le quiero contar que una vez a mí se me había prendido fuego la casa y quedamos en la calle. Yo vivo con mi mamá y mi hermana y mi sobrino. Tenía 15 años más o menos. Y de un día para el otro se le prendió fuego en la casa y nos quedamos sin nada. No teníamos dónde parar, no teníamos dónde ir. Mis tíos estaban todos peleados con mi mamá, entonces buscábamos refugio en cualquier lado. Y les quiero contar que una vez me senté en una plaza solo a pensar qué puedo llegar a hacer, decía por dentro. Y en ese momento se me sentó una señora al lado mío. Y me saludó, me dijo hola, y yo le dije, hola señora. Me dijo si era la zona, y yo le dije que sí. Y en ese momento me dijo, siento tus ojos muy tristes. Me dijo, ¿me quieres contar lo que te pasa? Yo la miré a los ojos y le dije, sí, me siento triste. Y te voy a contar lo que me pasa. Me dijo, yo tal vez pueda ayudarte. Le dije, sí, te contaré lo que me pasa, pero no creo que puedas ayudarme. Y le conté lo que me pasó. Le dije que hace 3 días atrás se me había prendido fuego a la casa. Que no tenía dónde vivir. Estaba con mi mamá sola, mi sobrino, mis hermanas. Me dijo, contame lo que te pasa. Le dije, estábamos un día en mi casa, hacía mucho frío, estaba lloviendo. Y de un momento a otro, un cortocircuito que hizo la corriente, se prendió fuego todo. Nosotros vivíamos en una casa de material, con toda la cocina de madera. En ese momento prendió la madera y no lo pudimos apagar más al fuego. Saqué a mis sobrinos, a mi mamá para afuera, y de afuera mirábamos cómo se prendía nuestra propia casa. Sentí un escalofrío inmenso y me sentía muy mal, llorábamos. A todo esto ella me dijo, no te sientas mal, siempre va a haber una persona que te pueda ayudar en todo. No tienes que cometer errores, nada, para que te salgan las cosas bien. Y yo le dije, pero ¿usted me podrá ayudar en algo de esto? Me dijo, yo sí te puedo ayudar. Justamente estaba hablando con la persona indicada. Me dijo, justamente yo tengo mi marido es dueño de un corralón muy grande. Yo te puedo ayudar con materiales, con chapa, para que tú y tu sobrino y tu mamá puedan tener una casa nueva. En ese momento la miré a los ojos, se me caían las lágrimas, le dije, ¿usted me está hablando en serio, señora? Y ella me dijo, sí, te hablo muy en serio. Me dijo, usted tiene que confiar en ti mismo y en las otras personas. Yo todas esas palabras las escuché. Fue muy bueno lo que me dijo esa señora. Porque en ese momento mi corazón latía muy fuerte. No sabía cómo transmitir eso. Porque me sentía muy triste en ese momento. Así que gracias a una persona que hoy en día la quiero mucho y que siempre estamos hablando, estamos comunicados. Gracias a ella hoy puedo estar bien con mi familia, podemos tener un hogar donde ellos pueden sentarse a comer siempre, no tienen frío, no se mojan cuando llueve. Así que yo siempre le doy gracias a esa señora y a esa familia. Y por eso yo también les quiero contar que siempre tienen que tener fe en todo lo que haces, siempre con la cabeza bien en alto, siempre nunca te eches para atrás. Yo a alguien que padeció esto, yo también le quiero contar que si alguien lo escucha, que para adelante, que no se tiren para atrás, que todo en el mundo se puede, tampoco haciendo muchas cosas malas, siempre pensando en bien, ¿no? Así que bueno, yo le quiero dejar ese mensaje que hay muchas personas buenas y que todo se puede en este mundo. como dice ese dicho, todos juntos podemos, ¿no? Así que muchas gracias, les mando muchos saludos.
¿Qué momento?
Fuerte.
Sí, porque cuando uno cuenta historias podemos tener, contar, elegimos historias profundas hoy. Y agradezco a Karina Valenti, a Carmen Alarcón, que fueron los que hicieron puente para que los chicos transmitieran una historia. Su historia, que quizás es historia desde la mirada de él, como lo dijo al final, le generó la posibilidad de tener fe, la posibilidad de confiar en sí mismo, la posibilidad de que hay posibilidades tirando para adelante y no es necesario ir a la defensiva y que la gente no ayuda. Qué distinto habría sido si con todo lo que perdió, porque estuvo en la calle básicamente sin casa, sin nada, y su familia tampoco, hubiera tomado otras decisiones. ¿No? Estas son historias cuando me gusta escucharlas mucho y me gusta ayudarlas, porque cuando uno tiene de todo no se da cuenta de lo que tiene.
Totalmente.
Acá esta historia de impacto fuerte, sobre todo cuando Karina y Carmen me lo pasa, es el chico no tenía nada. Cuando uno no tiene nada, quizás empieza a pensar para adentro los valores de ello, de él mismo, porque uno que tiene es su ser en el mundo. Y hasta en un momento dado, al perder todo, estás ahogado en esa emoción. Y no digo ahogado porque estaba llorando ni nada por el estilo, sino ahogado en esa emoción y no te deja pensar. Esa emoción es tan fuerte que la parte lógica y razón
te anula todo.
Anula todo, amén. Quiero hacer un puntapié, si vamos a un break para respirar un poquito. Es cuando crean las películas, ¿no? Los autores, como se diga, los escritores, cuentan cosas de su vida.
Queda picando.
Y cuando uno ve esa película, toma esa emoción. Esto es una historia real que él cuenta, pero cuando nosotros la escuchamos, la pregunta fue: ¿qué tiene esa historia que me conecta? Porque seguramente la fuimos escuchando, es su historia, su película, su realidad, la de este chico, pero cuando la escuchamos hay algo que nos sucumbió. ¿Sí? La dejamos picando.
Vale.
Matías, vamos a un corte y volvemos en 5 minutos.
Existen. Es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter @securatio.
Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio W, superando los límites. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Historias como las que contamos recién, nos llegaron varias historias. Las vamos a pasar. Cada una tiene, es un mundo. ¿sí? Perdón que no pasamos todas, pero son muchas. Extraño, porque generalmente yo pregunto algunas cosas que son más técnicas, depende del bloque que nos toque, y no hay tanta respuesta como hubo de este tema. Parece que la gente quiere contar sus historias, me gustó eso. Quedó picando estos que crean películas, que arman las historias para contárselas a otros. ¿Cuentan parte de su vida?
Es que yo creo que sí. Yo creo que uno es un reservorio de un montón de situaciones que hasta a veces creo que necesitan o se necesita poder sacarlas de alguna manera y transformarlas en historias, o películas, sea, libros, lo que sea, cuentos.
Una narración, una película, es como que es una obra de arte, obviamente, sí. Es arte y mi pregunta para Laura, así de sopretón, es esto. ¿Será que el creador de la obra deja emociones ahí y cuando uno la ve se lleva esas emociones y hay una especie de cadena de emociones?
Lo más probable que suceda eso. La realidad es que cuando uno se pone en un proyecto de contar una historia o de armar una película, vuelca todo su potencial, toda su creatividad, toda su imaginación. Todo eso tiene una vibración energética. Y es lo que nos conecta. Es decir, las escenas, el guión, cada uno de los personajes, cómo cada actor es elegido para cada personaje y cuenta la historia y cómo la cuenta, la preparación que hace. Hay actores que se pasan meses estudiando un personaje, como Dustin Hoffman en esta película que hacía
Rayman.
Rayman.
Pero subamos la historia que estuvimos escuchando, sí, antes. ¿Vos escuchaste algo que por ahí yo no lo escuché y por ahí Nacho tampoco? Dijiste...
Todos juntos podemos.
¿Eso te hizo sentido cuando lo escuchaste? Yo ni lo escuché eso.
En realidad, creo que fue la frase que cierra la historia. Es decir, todos juntos podemos. ¿Qué mensaje nos quiso dejar este chico? Todos en alguna vez en nuestras vidas perdimos algo.
¿Y vos crees que nos quiso dejar un él? Yo creo que estaba contando su historia.
Sí. Pero a su vez, contando su historia, deja su mensaje, que todos juntos podemos, que a veces no tenemos que encerrarnos en nosotros mismos o en la emoción violenta o negativa que tenemos por lo mal que la estamos pasando. Me acuerdo de un jugador de tenis que dijo, qué mal la estoy pasando en medio de un partido de tenis. Y en realidad, alrededor nuestro, existen un montón de agentes que van trabajando, que nos dan la ayuda que necesitamos y que nos hacen ver que nosotros podemos lograr salir de esa experiencia y materializar un aprendizaje, porque
no, más persona... que interesante es, sí, que él recibió, y yo no quiero perder la importancia de que él estaba abierto a escuchar.
Exactamente. Y aprender, ¿no?
Volvió el exactamente de Laura.
Ah, que se
había dormido. Exactamente, se había dormido y de repente volvió.
Sí, sí, exactamente. No, porque uno puede pasar, por ejemplo, personas que pueden ayudar o pueden colaborar y demás, pero si uno no está abierto a la escucha, de escucharlo, esa señora por ahí era una persona más.
Pasaba. Es decir, hubo una persona que estuvo abierta a mirar a una persona para ver qué era lo que le estaba pasando, que también es un valor bastante importante, que muy poca gente hoy en día quizás se pone a ver qué le pasa al otro, salvo que sea muy notorio. Y él a escucharla, más allá de que tenía un mandato condicionante de que para él nadie lo iba a ayudar porque él estaba en la calle y la estaba pasando muy mal. Y no, se cruzaron justo en un punto donde los dos estaban dispuestos a hacer bien, hacer algo mejor.
Le aposta a Nacho. No, esto es, no sé si fue casualidad o causalidad, nada, pero lo dejamos ahí porque es otro...
No, a mí lo que te decía y me llamó mucho me gustó y por eso conecté fue el tema de lo auténtico que lo sentís la historia, ¿no? ¿Qué tan auténtico es cuando lo va contando? Y cómo eso creo que es una parte fundamental para que podamos más personas conectar con esa historia. Cuando no es auténtico es como que... Pero como toda la narración decís, chao, es fuerte.
Por ahí dicen que cuando uno está abierto y está en plena escucha a lo que sea, el Señor Dios, el universo y demás, estas cosas no le parecen extrañas como la contaban en el relato. Cuando uno está abierto, sabe que uno es parte de un todo y de alguna manera cuando uno pide va a volver. Dicen por ahí.
Dicen, pide que se te concederá.
Uno pide y no está ansioso de que venga, sino que puede volver estas cosas. Por eso tomo lo que dijeron ustedes, muy importante cuando uno ve una película, rescata lo que le hace sentido, lo que le falta a uno. Si una película de liderazgo es porque por ahí estoy flojo en la parte de mi equipo de trabajo, o estoy flojo en mi entrega con mi familia. Uno toma esas películas y decís, qué buena película. Y por ahí al de al lado, la pasó.
Sí, mal.
Ni la pasó.
Ni la pasó.
Cambiaban de canal o ponían otro canal en Netflix y demás.
Es que también el estado personal define la manera en la cual conectás siempre, ¿no? Pienso.
Esa, por ahí, bueno, hay películas y películas, ¿no? Pero depende de cómo la hayas visto, es verdad, como, depende de cómo estás. A mí me pasa más que con una película cuando leo El Principito. El Principito lo leo una vez cada dos años, generalmente, no completo, pero por partes. Ajá. Y cuando lo leo, el elefante, el sombrero, la rosa, el zorro, todos parecen cosas diferentes.
Diferentes.
Lo mismo que pasa con una narrativa que se llama El Salvador Gaviota, no sé si la leyeron alguna vez.
Estaba pensando en ese libro. Juan Salvador Gaviota,
perdóname. Cada vez que lo leo, para mí es de super liderazgo. Y algunos dicen, no, de desafío personal, no, de posibilidades. Para mí es de recontra liderazgo. Y cuando lo leo, hay cosas que te lo voy a recomendar. Sí. Juan Salvador Gaviota. Tengo una historia. Esta vino en texto. Voy a tratar de poner la emoción con que la contaron, pero es de texto a texto, así que bien. Él la escribió como la escribió y yo la voy a leer como la escuché.
Okay.
Como la, ¿sí?
Bien.
Hace un tiempo, presten atención, este es mi amigo Leo, Ironman, ¿sí? Corredor de 100 kilómetros, arquitecto. Hace un tiempo, reforma y ampliación de un departamento donde él trabajaba, donde funcionaba la casa de los padres del cliente, ya terminando la obra, cercano a la Navidad, la madre del cliente cocinaba muy bien. Un día al entrar, quedé impresionada al pasar por su cocina, no sé qué cara puso, porque la señora, o sea, la madre de la familia, decía, Leo, ¿te sentís bien? Sí, sí, le digo. ¿Usted está haciendo tuco? Sí, me dice, y casero. Ah, le contestó, es el mismo olor que al despertar los domingos olía en mi casa, dijo Leo. Igualito, cuando mi madre preparaba la pasta, a lo que la señora, la mamá del cliente, decía, tu mamá es de las mías, sabe cocinar. Y él, con voz así temblorosa, poco cabizbajo, dijo, ya partió lamentablemente, sabía cocinar. Pasaron unos días y a las 11 de la noche un mensaje de una persona que le comentó esto, así como lo estamos comentando acá, de lo sucedido y demás, dijo, perdón la hora, estoy en el teatro viendo una obra, o sea, lo llama otro amigo de Leo y le comenta esto, estoy viendo una obra de Héctor Alterio, él es arquitecto como Leo. Y dijo recién, hace 10 años que mi vieja partió y su casa se transformó en mi estudio, como le pasó a Leo. Aún me pasa, hay días que entro y sigo sintiendo el olor a tuco casero que hace mi vieja. Pensó Leo, a mí solo no me pasó, parece que no. Te mando un abrazo, Oscar, ojalá te guste, todavía lo escribo y cae alguna lágrima recordando a mi vieja y su sabor al tuco. Lo intituló El olor al tuco de mi mamá. Sáquenme de acá porque si no me voy a poner a llorar yo.
No, arriba.
Arriba. Qué más rico el tuco que hacer, el tuco de mamá.
Qué loco esto de contás una historia, hay cosas que no contás. Uh-huh. Y la compartís y hay un efecto como, a mí también me pasó. Uh-huh. O estas cosas donde por un olor, un color, una situación, sí, viene un mundo de cosas. El olor a salsa, para él, va a ser totalmente diferente a lo que es para mí, ¿no? Uh-huh. O para ustedes, no sé. No sé qué empezando.
Creo que hay como... No,
se quedaron todos pensando en la historia.
No, yo me quedé pensando en el encuadre de situación que cada uno hace en cada momento de su vida, ¿no? Como a veces para alguien el tuco de mamá es el tuco de mamá y sofío con tuco. Y para otros tiene otra trascendencia y te remueve... Sí. Todo el tiempo, es decir, son... A mí me pasó una vez con un vino, en una degustación, yo antes hacía degustaciones de vinos y demás.
Bien ahí.
¡Apa! Bien esa, no la sabía yo. Sí. ¿Vos sabías, Matías, eso?
me gusta muchísimo el vino, los espumantes y bueno. Y estábamos haciendo una degustación con una bodega muy particular, con un espumante dulce, Entonces el sommelier de la bodega me dice, cerrá los ojos y probá, tenelo en boca, pasarlo por nariz, es una técnica que es de degustación, y decime a qué te vas a acordar. Y yo lo hice y automáticamente me retrotraje a un momento de mi infancia donde yo tomaba un jugo que hace una marca de gaseosas, que no se puede decir.
¿Por qué no? ¿Puede decirlo?
¿Se puede decir?
Sí, Matías paga todo.
¿Matías paga todo?
Sí.
Me hizo acordar cuando en mi casa me daban de tomar cepita, pero el cepita de manzana.
Cepita de Coca-Cola.
Claro, el cepita de manzana.
Sí.
Digo, me hizo acordar al momento que yo era chiquita y tomaba cepita de manzana.
¿Qué momento? O sea, estás tomando un espumante, nada que ver, y te fuiste a la cepita de manzana.
No, me fui al momento que era chiquita y tomaba cepita de manzana. Dijo, ¿cuánto hace que no me acordaba yo, que no activaba en mi memoria, un gusto, un sabor? Eso tiene que ver mucho con la percepción que nosotros hacemos. Mm. Que lo hacemos cuando estamos dispuestos a percibir.
Claro. Tomás, ¿qué me gusta esto? Como Leo. Huele un tuco y digo...
Ahí está.
O sea, cada vez que va a comer algo, un tuco, lo que fuera, no va a venir siempre la presencia de la madre.
Claro.
Siempre.
Es como se predisponga uno. Es decir, ¿con qué me conecta esto? El tuco es la historia.
Claro, y en este caso que es la madre y con toda la emoción atrás de su relación con la madre. Y por lo que entiendo fue muy buena.
Porque también hay que ver detrás de esta historia qué se vivía en la previa de la preparación del tuco. Cómo era.
Claro.
Porque antes se estilaba mucho los domingos la preparación de la pasta, el tuco.
Toda
y era como
sí,
el domingo la pasta de la madre.
Sí.
Para que le cortamos, hizo dos respiraciones Nacho que quería hablar.
No, a mí lo que me llama la atención el concepto de estos disparadores como llaves, ¿no? Como llaves que relacionadas con los sentidos que hacen que conectes con eso. Y hay una película también, Ratatouille. Hacia el final de Ratatouille, cuando le sirven al crítico el plato de Ratatouille, que él prueba, automáticamente hace un flashback a cuando él era niño y la madre le cocinaba.
Sí, me acuerdo.
Conecta con el plato, con el sabor del plato, con toda esa emoción, ¿no?
Viene la emoción de la tristeza y demás.
Todo ese.
Esa ida y vuelta que hubo. Qué interesante esto, ¿eh?
Son como llaves, en definitiva, están dentro de la historia.
Lo loco de hacer un programa de radio con ustedes es que tiramos tres líneas, surgió un brainstorm y salen cosas profundas. Y lo más maravilloso es que la gente tiró un montón de historias y no saben las historias que hay. Hay algunas historias no tan golpeantes en el corazón, pero hay historias, tenemos una de Marcelo, tenemos de Juan, tenemos de... Ya hay varias, ¿eh? Tenemos varias historias también de la cárcel, del tema de los valores... impactan, y más que interesante volver a esto. Esta es la introducción y habíamos dicho qué es lo real y qué es el personaje, ¿no? O en la realidad nuestra, ¿cómo nos gustaría ser un personaje distinto?
Hay mucha gente que utiliza un personaje distinto para seguir adelante, ¿eh? Tiene su propia historia paralela como para salir a la batalla y salir
lo traje porque, como dijimos, los actores están mucho tiempo haciendo el personaje, ¿sí? Digo, ¿cuántas veces cuando veo una película vemos el personaje? Porque sigue siendo un personaje, no es Tom Cruise, no es Robin Williams, es un personaje. Tomamos ciertas situaciones de ahí y digo, hay algo que me impacta porque me falta. O hay algo, me falta en el buen sentido, ¿no?
Sí.
O sea, hay algo que no puedo resolver o hay algo que no puedo detectar.
Sí.
Y a veces sí te tomo. Me ha pasado estar en relación con un montón de personas donde son un personaje, porque uno lo conoce en el trabajo, en la vida social, y son dos personas diferentes. Y a veces me preocupa en algunas situaciones extremas cuando el personaje se come
al real,
a la
al
persona.
Sí.
El personaje se come a la persona.
Me ha pasado.
Donde está así, en un momento dado, por hacer el personaje que le da una significancia de poder, de alguna manera, para verlo así, de alguna manera, se lo comió y no se dio cuenta. Y él no tiene la vida, la que tiene la vida es el personaje.
Uh-huh.
No, me vino un flash así como todo junto porque digo, wow, ¿no? Porque uno dice, bueno, cumplo el rol de padre, como dijimos, de Camino a la Felicidad y demás, pero pareciera como que uno debería hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nos hace cambiar el personaje de una u otra forma? Porque soy un personaje en el trabajo, en unas reuniones y demás, y puedo ser el mismo. ¿No les pasó a veces que decir, vos no sos serio, Bueno, eso me pasa mucho. ¿No? Me pasa muy seguido en las reuniones. Esto es una reunión seria de trabajo. Ah, bueno, perdón. Disculpe, pensé que trato de sacar la sonrisa, pero es como que es se complicado. Me complica. Sí, se me complica. Encima, los que me conocen se me complican. Es posible. Me divierto viviendo la vida, digamos, ¿no? O sea, salvo que sea un tema transmitir algo fuerte, que la risa desviaría el valor del mensaje, sí. Pero si no, ¿por qué hay que ser serio?
El estereotipo, ¿no?
El estereotipo. Trabajo serio. Cuando hablamos de las generaciones, los chicos quieren venir a divertirse de alguna manera. El trabajo como juego, dijimos.
Pero que también se está dejando un poco de lado, me parece. Ya hoy por hoy, quizás esto es para el volumen número 2, ¿no? Pero como que ya los lugares de trabajo están planteando otras historias también, ¿no?
Sí, el volumen 2 es un nudo de personajes, seguramente, de este programa. Va a ser como personajes, contextos.
Y como uno también es productor de historias, ¿no? Y cuál es, creo, el valor que tiene en poder producir tus propias historias y que otras personas también la vivan.
Uh-huh. Ustedes no se dieron cuenta, pero el programa de radio hoy vivimos con escenografía nueva.
¿Perdón?
¿No se dieron cuenta?
¿Quién?
Tenemos sillas nuevas.
Tenemos sillas nuevas. ¿Y no hay aplausos? ¿No? Bien.
Para Matías.
Un autoaplauso hay que hacer ahí.
No, 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 Matías es toda la radio en general. Bien. Pero ustedes no se dieron cuenta, pero vieron todo parecido, pero no. Yo le explico, hay un cablecito ahí con algo particular, con un coso, y hay temas de la... Soy muy detallista.
¿Hay alguna sorpresa que nos quieras contar?
No, todavía no. Más adelante.
¿Es el nudo de la historia que estás contando?
Sí, esto es como, por ejemplo, ¿por qué se llama el programa Negodocio? Hace 37 programas que estamos
con esto y no, todavía no sabemos.
Matías pregunta, hace cadena así de mensajes, manda... No sabe.
Bueno, ¿no viste viste Pulp Fiction, la película?
Pulp Fiction, sí.
Bueno, ¿viste el maletín?
El maletín.
Lo que nunca se sabe que hay adentro.
Que hay adentro del maletín.
Todas las teorías que están... Pero quizás lo lindo de todo eso es nunca saber...
Exacto.
Lo lindo de la historia es nunca saber lo que hay adentro.
Sí, no. Hay mensajes, ¿eh? Mandan mensajes a la página y el mail que significa y demás, dale, che... Hay unos epítetos que no voy a repetir, pero dicen, dale, Oscar, ¿por qué no? Manda el... ¿Qué significa? Y lo único que les pregunto es, ¿por qué están ansiosos de saber? ¿Qué es lo que le hace no manejar esa ansiedad? ¿No? ¿Para qué quieren saber? Esa es la gran pregunta.
¡Tarán, tarán!
¿Para qué quieren saber? Y la respuesta le va a contestar su pregunta.
Total. No, pero quizás eso es lo lindo, ¿no? Es parte del misterio y...
¿Cómo generar misterio?
Y en todas las historias, digo, ¿no? No solamente en esto, pero en todas las historias, o en las historias que uno genera, que es lo lindo de generar misterio. Porque es divertido, en el fondo.
¿A ustedes qué les pasa cuando ven una película, y ya estamos en los últimos minutos, en la recta final, ven una película y es como que saben lo que va a venir, y se cumple? ¿Cómo terminan viendo la película? Ah, esto ya lo sabía.
Ni, me pasó con una obra de teatro que fui a ver hace poco, no importa cuál, y medio como que intuías que lo que pasó al final iba a pasar.
Predecible.
Era un 60%, ponele. Y cuando lo vi dije, wow, pero era así.
Por ejemplo, ahora estoy volviendo a ver 24 horas.
La tenés para rato.
Tengo 8 temporadas. Son 24 por 8, así que imagínense. Y es por hora, ¿no? O sea, cada capítulo es una hora. Lo que le pasa a Jack Bauer, a su familia, además, en cada hora, perdón, en cada día, que serían las 24 horas, es increíble.
Es increíble.
En la temporada 1, en un momento dado lo secuestran, le están por matar a la persona y por un llamado en el segundo exacto la salvan, se escapan entre piripipín, lo ponen en custodia, matan a todos los custodios, pum, se escapan, deja mal puesta la palanca de cambio, esto en menos de 3 horas, la hija cae por el barranco, explota, ella se desmaya, pierde el conocimiento porque es un impacto fuerte, ¿sí? Va por la calle con una persona, le dice, llévame a un lugar. La lleva, frena en un lugar, está en un restaurante en vez de ir al hospital. Dice, no, frename acá porque estoy sintiendo algo como que yo soy de este lugar. Relaciona y se da cuenta que tenía un amante. Que tuvo un amante en toda una historia. Y todo eso en menos de 2 horas.
Pero ahí hay
es una de las historias. Hay como 3-4 historias en paralelo, ¿no?
24 creo que trajo un quiebra al concepto de lo que es el guión de una historia. Cómo está guionada esa historia es increíble porque no para.
No para.
Es una tras de otra, una tras de otra. Y quizás
una retroalimenta a la otra. constantemente.
Es como que, claro, son historias. ¿Vieron esas? A mí me gusta ese estilo de películas, cuando son historias y en un momento, toc, se engancha.
Okay.
Hay una donde hubo un accidente por un, no sé si por un órgano o un corazón o algo que necesitaba alguien. Creo que se llama Crash, la película. ¿La vieron?
¿La que trabaja el transportador? Crank.
Sí. ¿Crank o Crash?
Crank.
No, me parece que era un, bueno.
Sí, bueno,
ese, por ahí. Ese estilo. Ese estilo. Así
es una
suena.
Tras de otra.
Sí. Son como 5 historias que en un momento se enganchan.
Ok.
Esas famosas historias que uno no conoce a nadie, como por ahí no lo conocía a Laura hace como 2 años, a Ignacio no lo conocía hace 20. ¿20 o estoy tirando?
10.
Hace, no, menos, más.
¿10?
¿10? 10 años.
Barra 11.
Y de golpe, con historias nada que ver, y de golpe estamos acá hablando con Matías, que a Matías no lo conozco hace 2 años seguro. Y de golpe estamos todos acá haciendo esto que se llama
negocio.
Que en sí no sabemos qué significa, pero estamos acá todos
estamos haciendo
con
algo,
un micrófono compartiendo historias.
Pero es parte de la historia que también estamos escribiendo. Epa. Todos los lunes estamos escribiendo una historia, y este es un capítulo más, una historia mucho más grande.
Mira.
Wow.
Místico.
Yo pero creo que para decir las palabras finales, Laura y más, que ya cortamos. ¿Tenés el de lo de X-Files? Vamos a cerrar con Laura cerrando. El momento de reflexión ya lo dijo Nacho.
Sí, ya está.
Ya dijo.
Ya está.
Laura.
Nada, yo me quiero quedar con las
no,
frases.
Si es nada, no sirve. No, tiene que ser algo importante. Y pones vos así como de. Me gustaría.
De armonización psicofísica.
Dando un pie para la próxima es en español. En gallego. En, o sea, gallego. En las películas gallegas.
Ah, ¿cuál? ¿La del barco?
Sí. Ahí vamos.
Recuperar el personaje.
Vamos, que les queda un minuto.
Bueno, es que yo quiero quedarme con una sola frase que he escuchado en este momento, en este programa de emisión, que es: todos juntos podemos confiar y creer.
Muy bueno.
No la tenías esa. No.
Sí, la había escuchado.
La habías escuchado. Sí. Bueno, me pareció fantástico todo lo que vivimos hoy, las historias y demás. No sé si el lunes que viene va a ser el mismo tema, pero dentro de 2 lunes seguro que sí. Así que nos vemos el lunes que viene a las 14 horas. Matías, gracias por Fingers y el pulpo manotas en todo. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias.
Chau.
Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.